La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? Soy Paco Vadillo. Escuchan COPE Extremadura. Hasta la una y media en la mañana seguiremos entreteniéndoles y contándoles asuntos que le interesan. Bienvenidos a los que se hayan incorporado a este segundo bloque de la mañana que comienza, como siempre, contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
La última hora que viene hoy de la mano de Inma Sánchez. Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Paco.
Cuéntanos.
Pues te cuento primero las temperaturas. Hoy alcanzaremos máximas de 37 grados en la región. En estos momentos la ciudad de Mérida luce el sol y así seguirá durante todo el fin de semana en Extremadura. 32 grados marcan los termómetros a estas horas.
De media en toda la comunidad autónoma, donde sigue haciendo calor. Y he visto yo la previsión para la semana que viene y ya se ponen 40 las sombras. Y es que vamos a vivir un comienzo de verano muy caluroso, habitual por estas fechas. Nos vamos a la Jefatura de Sala de Urgencias y Emergencias del Centro 112 de Extremadura. Anabel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún incidente que destacara, Anabel, esta mañana en la región?
Bueno, pues quizá lo más significativo, un accidente de tráfico en Badajoz entre dos vehículos, pero bueno, en principio no reviste gravedad. Resultó afectada una mujer, pero ya le digo, no reviste gravedad.
¿Pero qué ha sido? ¿Dentro de la ciudad?
Sí, en la avenida Condes de Barcelona.
¿Y la mujer está herida leve?
Sí.
O sea que no ha sido trasladado al hospital.
Sí, estamos todavía esperando datos finales, pero vamos, en principio no reviste gravedad.
En la avenida Conde de Barcelona, un choque entre dos vehículos ha acarreado una herida que estamos pendientes y que de momento, según el 112, no reviste gravedad. Anabel, ¿algún asunto más?
No, la verdad que en principio no hay ninguna incidencia más.
Bueno, pues esperemos que tengáis un fin de semana tranquilo. Anabel, gracias.
Eso esperemos, muchas gracias.
Un saludo. Del 112 nos vamos al Plan InfoEx. Hoy vamos a hablar con Eusebio Martín, que es técnico en investigación de causas. ¿Y qué es esto? Pues se lo va a contar Eusebio. Eusebio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, operación salida hoy a partir de las 3 de la tarde y desgraciadamente nuestro vehículo puede generar y provocar un incendio. Es así, ¿no, Eusebio?
Efectivamente, las causas pueden ser diversas, pero tenemos que tener cuidado y hacer un correcto mantenimiento de nuestros coches y tener unas pequeñas precauciones para no producir ningún incendio forestal con nuestros vehículos.
Cuéntanos, Eusebio, ¿qué precauciones tenemos que tener con nuestro vehículo para no originar un incendio?
Pues hacer un mantenimiento correcto del vehículo, todo lo que sean sistemas de frenada, todo el sistema eléctrico de nuestros vehículos y luego, sobre todo, a la hora de estacionar los vehículos, intentar evitar las zonas de pasto alto o con pasto seco debajo del coche, porque con nuestro catalizador en los cachos de los vehículos de sin plomo o con el tubo de escape cogen altísimas temperaturas y podrían generar un incendio forestal.
Vaya, y por supuesto prohibidísimo tirar colillas.
Eso por supuesto, vamos, tráfico ya lo penaliza, pero son causa de incendios forestales.
Eusebio Martín, técnico de investigación de causas del Plan InfoEx, gracias por atendernos en directo.
Venga, vosotros muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. A la 1:08 conocemos la última hora, Isma.
Pues nos vamos a Madrid, porque allí se encuentra el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que ha asistido esta mañana al programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Allí se ha referido a Bárcenas y su primera noche en prisión, afirmando que el PP no sabe ni la misa la mitad de lo que hacía este señor dentro del partido y que los máximos afectados son los propios dirigentes del PP. Eso sí, pide la máxima celeridad para resolver el caso. Y de vuelta a nuestra región, hoy en Mérida se ha inaugurado la primera jornada empresarial Alianza del Pacífico para estrechar lazos económicos con los embajadores de Chile, Colombia, México y Perú. Será mañana a las 9 de la noche con una gala musical en el Teatro Romano de Mérida, lo que ponga el broche y final a este encuentro. Y la reforma de la PAC sigue dando que hablar, porque tanto el gobierno regional como oposición han acercado posturas para conseguir lo mejor para Extremadura y ese reparto de los fondos. Y precisamente el vicesecretario de organizaciones del PP, Juan Parejo, hace tan solo unos minutos se ha referido además al Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, valorando como positivo el aumento de el déficit del 0,7 al 1,3%, puesto que esto permitirá la creación de empleo.
Gracias, Inma. A las 2:10 actualizamos la información y le contamos la última hora. Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este viernes 28 de junio. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna y voy a continuar contigo hasta la 1:30 de esta tarde. Recuerda que estamos en esta sección especial patrocinada por la Institución Cultural El Broncense. Te vamos a dar algunas de las citas culturales más importantes de esta semana. Toma nota en la agenda. Este martes se ha presentado la exposición de final de curso de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres, dependiente del servicio de la Institución Cultural El Broncense de la Diputación. La muestra permanecerá expuesta en el Complejo Cultural San Francisco, recogiendo una selección de los mejores trabajos de cada uno de los alumnos de esta escuela realizados durante el curso. Se trata de más de 200 obras que son el resultado del aprendizaje adquirido en los talleres que actualmente imparte el Centro Cerámica, Dibujo, Diseño Gráfico, Escultura, Grabado y Pintura. La exposición no solo pretende ser una demostración del buen hacer de profesores y alumnos, sino también aspira a convertirse en un referente artístico en la ciudad y en una muestra didáctica que atraiga a todo el público. Puedes visitarla hasta el próximo 9 de julio, de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 6 a 9. Y también en el mes de julio la muestra estará abierta solamente en horario de mañana, de 9 a 2 de la tarde. Así que aprovecha este fin de semana. Y ayer se inauguraba también la exposición de final de curso de la Escuela de Bellas Artes Rodrigo Alemán de Plasencia, dependiente de la Diputación de Cáceres. Una muestra en la que podrá visitarse en el Complejo Cultural Santa María y que recoge también una selección de los mejores trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de Arte durante este curso. Talleres de dibujo, de pintura, de grabado, de modelado y de vaciado y cerámica. Pues seguimos en esta sección patrocinada por la Institución Cultural El Broncense. Ya sabes que cada viernes te contamos alguna experiencia especial. En esta mañana te vamos a hablar sobre José Canal Rosado, el fundador de la revista Alcántara, a quien esta revista dedica su último número. En esta mañana hablamos con José Luis Canal, su hijo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo se siente uno cuando, bueno, pues recibe este homenaje a nombre de su padre?
Bueno, pues una satisfacción importante, porque después de muchos años que hace que él ya falleció en el 79, pues son figuras que se olvidan y que pasan, y bueno, el que sea recordado por su obra, pues es una satisfacción para todos nosotros.
Él colaboró de forma habitual en esta revista a través de un espacio de crítica literaria.
Sí, él hacía la crítica literaria de los libros que llegaban a la revista con esa intención, ¿no? Autores que los enviaban para que una crítica de su obra fuera publicada y fuera conocida. Y luego también él publicaba algún texto, alguna poesía de vez en cuando, y sobre todo unas llamas de capuchina, que eran unas especies de greguería de tipo Ramón Gómez de la Serna, que él editaba con bastante frecuencia, tanto en la revista como en los periódicos, ¿no?
Un gran amante de la literatura, que además escribió, bueno, pues varios libros como Viento Amarrado o El Mar Cercano, Ciento Volando o Antología. También colaboró y además lo hizo muy bien con prosa y poesía en ciertas revistas y periódicos, incluso en los diarios regionales, el entonces diario Extremadura y también el diario Hoy. ¿Esa pasión por las letras se la transmitió a sus hijos?
Bueno, él intentó transmitirla, pero la verdad es que ninguno salimos de letra. Casi los dos varones somos ingenieros, yo matemático particularmente, y el mayor licenciado en Derecho. Ninguno tiramos por las letras, pero sí que tenemos una gran afición a la lectura todos, evidentemente, porque la biblioteca que él poseía, pues la teníamos a nuestra disposición y la usábamos mucho de ella, y seguimos.
Bueno, hay que ser buen lector para en el futuro, quién sabe, a lo mejor ser buen escritor.
Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? El escritor que no haya leído, pues es difícil, ¿no? Es difícil que surja. Creo que es la base, ¿no? Hay que primero leer para poder luego intentar escribir, pero es difícil, ¿no? Lo de escribir es difícil.
Su padre, bueno, pues fundó esta publicación, como decíamos, junto con Tomás Martín, con Fernando Bravo y también con Jesús Delgado Balondo, una revista que ha pasado por diversas etapas. No sé si José Luis ha podido irla conociendo con el paso de los años, si siguen vinculados. Bueno, pues no deja de ser también heredera de su padre.
Sí, claro que seguimos, y cuando se publica, que normalmente, bueno, pues yo creo que ahora hacen una edición trimestral o semestral, pues sí, siempre estamos al tanto, porque además su nombre sigue apareciendo en la solapa de la revista como junto a los otros tres fundadores, y lógicamente pues nos llama la atención, sí, incluso yo la conservo, ¿no? Y porque él la tiene completa desde el año 45, la tiene además encuadernada, unas encuadernaciones que él hacía de todas sus cosas, y yo pues sigo conservando los ejemplares conforme van saliendo, sí.
Es una de las publicaciones, además, de consulta más demandadas del archivo de Diputación de Cáceres.
Sí, porque claro, contiene mucha referencia bibliográfica. Como se hace la crítica de todo lo que llega a ella, de lo que se publica y llega a ella, incluso de obras no solo regionales, sino a nivel nacional, ¿no? Mi padre tenía críticas a libros de escritores madrileños, de escritores castellanos, andaluces. Entonces, tiene una referencia bibliográfica que es interesante, ¿no?, para los estudiosos de la literatura.
Bueno, y además en este último libro pues se completa esa colección con una revista muy especial, porque este ejemplar tiene, bueno, pues un apartado dedicado a la figura de su padre y también algunos de sus mejores trabajos. Como hijo, ¿cuál es el trabajo que más le gusta de su padre, tanto en este caso de poesía o prosa como alguno de sus libros? ¿Cuál es el que guarda mejor recuerdo José Luis Canal?
Hombre, a mí como libro me gusta el último que escribió él en vida, que fue Ciento Volando, que es un título que luego se utilizó posteriormente por algún otro autor, ¿no?, como un libro de poemas. Ese es un libro donde se concentra todo el tipo de poesía que él escribió, y es un libro con mucho sentimiento. Tiene un verso dedicado a nosotros, a sus hijos, a su primer nieto, es decir, muy intimista y para mí el más significativo de todos ellos. Y luego, en prosa, yo he encontrado aquí en su archivo una serie de cuentos y narraciones breves inéditas que me han llamado la atención, que no conocía, y que están ahí también, algunos de ellos publicados en esa revista, en ese número de la revista Alcántara, y que para mí pues es una forma de narrar que lo recuerdo muy muy directamente. Uh-huh. A él, ¿no?, que como él contaba, era un gran narrador, era un gran charlador, era un tertuliano tremendo, ¿no?, de las tertulias que había en el Café Toledo, en la plaza, que eran unas tertulias de la época, que eran grandes charladores, y su prosa pues me recuerda a cómo él hablaba.
Bueno, decíamos que este es el número 77 ya de esta revista Alcántara. Estuvo, bueno, pues el pasado martes en esa rueda de prensa donde se presentaba esta revista, y además lo hizo usted acompañado también del director, del actual director, Salvador Calvo. ¿Le pidió él algún consejo o habló, charló con él sobre esta edición, sobre estas próximas ediciones que también estarán por venir?
No, bueno, es el número 77 de esta época, porque creo que está en la sexta época.
¿Sí? La quinta época, sí.
O la quinta época. Entonces, yo creo que la numeración parten de cero en cada época, ¿no? Entonces, bueno, la primera y la segunda no, son correlativos, pero luego yo creo que no. Entonces, el número 77 puede que haya como más de 100 números, ¿no?, porque han roto la numeración. No, simplemente no, charlamos y hablamos sobre el tema, pero bueno, hoy día la revista ya tiene sus consejos asesores, tiene sus derroteros y sus campos, y nosotros ya ahí no intervenimos en el tema, ¿no? Agradecemos que se siga recordando a mi padre en la solapa como uno de los fundadores, ¿no?
Pues José, desde luego, enhorabuena a toda la familia por ese recuerdo y por este homenaje que han recibido, y sobre todo, como bien dice, por tener también vivo en la memoria de todos los cacereños el papel de José Canal Rosado, por su trabajo, por su labor en la revista Alcántara. Un recuerdo para toda su familia, y muchas gracias por atendernos en esta mañana, a José Luis Canal. Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Gracias.
Pues culmina aquí esta sección especial de la Institución Cultural El Brocense. Continuamos, lo hacemos tras un minuto de publicidad.
91.6 FM, Cope Cáceres.
No te puedes ni imaginar cómo ha quedado el nuevo restaurante de Javier Martín. Vas a alucinar. Ahora, en pleno bulevar, es cruzar la calle en Juan Solano Pedrero, Nuevo Cáceres. ¡Qué diseño! ¡Qué elegancia! ¡Qué personalidad! Descubre el nuevo establecimiento de Javier Martín Restaurante. Ya me contarás. Ven ya y vive esta nueva experiencia.
Decimonovena edición del Trofeo de Golf Cope Cáceres, domingo 7 de julio en Norva Club de Golf. Trofeos a cada ganador, regalos a todos los participantes. Colaboran Puerto Antilla Gran Hotel, Deportes Twinner, Grupo Niso y Ecoisla. Inscripción e información en el Norva Club de Golf.
La Orquesta de Extremadura celebra este viernes un nuevo programa de su temporada de abono, dirigido por el maestro Álvaro Albiach y con la actuación del violinista francés Amaury Coeitio. El concierto tendrá lugar este viernes 28 de junio en el Gran Teatro de Cáceres a las 20:30 horas. El precio de la entrada, que se podrá adquirir en la taquilla durante toda la semana, es de 18 euros, 15 euros la entrada extra para abonados. Fundación Orquesta de Extremadura, Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de Extremadura.
Un kilo de solidaridad por macetas de colores.
Siento que la vida diferente aquí.
Una iniciativa de ayuda y atención a los demás. Durante los días 11, 12 y 13 de julio puedes llevar al kiosco de Flores Juanvi en Cánovas un kilo de comida y te regalamos una preciosa planta natural. Contribuyen generosamente con esta noble acción un importante número de empresas cacereñas que iremos citando a lo largo de estos días, como por ejemplo Juguetes Ávila, Grupo Bustillo Chevalier, Prefabricados Manzano, Cafetería Asaja Yeya Pepa, Mejillones Harry. Los alimentos recogidos se entregarán al comedor social de la entidad caritativa Ascis de Cáceres. ¡Qué maravilla! Un kilo y una flor. Participa el Grupo Cope en Cáceres.
Por Cáceres revientan los claveles para gritar que no, que ya bastante.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
91.6 FM, Cope Cáceres.
La mañana.
Cope Cáceres.
Estar informado.
Ahora que me queda tiempo.
Bueno, pues después de la obra de teatro clásico de ayer, sí, a pesar del fútbol, continuaba el Festival de Teatro Clásico. Enhorabuena, por cierto, a ese gran montaje que fue Sueña Casanova. Ahí estuve presente en la Plaza de San Jorge disfrutando del teatro clásico. Y además esta noche vuelve de nuevo una cita, en esta vez con un espectáculo muy especial de Isidro Timón, un montaje que integra el lenguaje teatral, la danza y las proyecciones. Una apuesta que desde el título, con ese hashtag Romeo y Julieta, nos indica que va a ser diferente. Nos lo va a contar en esta mañana el actor Juan Luis Leonisio. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Clay.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Decíamos, Juan Luis, que el espectáculo no es el Romeo y el Julieta habitual que conocemos. Le habéis querido dar una impronta muy especial.
Bueno, con todas las versiones que ha habido de Romeo y Julieta, es muy difícil hacer una cosa que no se haya hecho nunca. Pero bueno, nosotros lo que hemos hecho un poco es la línea de la compañía, que es llevar la danza teatro, esa mezcla de lenguajes de la danza contemporánea, y el texto, y el gesto, y el cuerpo, y unirlo a un trabajo importantísimo de proyecciones audiovisuales que le enfatiza mucho más la carga emocional que da el texto.
Es la segunda obra de Isidro Timón que en este festival de teatro clásico me refiero, porque la anterior fue Antígona del siglo XXI, en la que adaptó el texto de Sófocles. En este caso ha sido una adaptación de William Shakespeare, esa historia de los Montesco y de los Capuleto, una historia de amor que, como bien dices, Juan Luis, es conocida por todos. Es difícil, como comentabas, adaptar, darle una vuelta para encontrar un nuevo aire. ¿Estás contento con el montaje final?
Estamos súper satisfechos porque ha sido una reunión de personas súper interesantísimas para trabajar, muy enriquecedora por todas las partes entre nosotros, y en eso estamos muy contentos y muy ilusionados con el resultado final que puede tener esta propuesta.
Como decíamos, esta obra es muy especial y adaptada casi a los nuevos tiempos, incluso el propio nombre, hashtag Romeo y Julieta. Un Romeo y Julieta muy especial donde, como decíamos, es todo muy minimalista.
Sí, en cuanto a la danza contemporánea también es muy común. El tema de pequeñas escenografías y como cosas muy puntuales, como muy simbólicas, ¿no? En este caso, la escenografía se basa únicamente en dos grandes pantallas proyección que son a modo de cuadrado de fondo, pero luego son las que van recreando la escenografía con las propias proyecciones.
Juan Luis, eres el bailarín protagonista. ¿Cuál sería el mensaje que queda de este Romeo y Julieta?
Bueno, en realidad la obra es completamente coral. Son tres personajes en escena. Están, aparte de Romeo, Julieta y su nodriza, el ama. Y en realidad, en esta propuesta que llevamos a cabo, los tres están completamente integrados en cuanto a su peso, ¿no? Yo la verdad es que estoy súper contento con el trabajo realizado por todos los actores y la verdad es que ha sido como una experiencia bastante, bastante importante.
Bueno, están ahí Eva Blanco, Raquel Torres y Vicente Rodríguez completando el elenco. Una compañía extremeña, además ya habéis estado incluso en el Teatro Alcázar de Plasencia. Es la cuarta vez, si no me equivoco, que vais a representar, que vas a interpretar este Romeo y Julieta.
Sí, estamos como empezando. Nosotros como compañía, en Pastilla Danza, nos gusta mimar mucho las nuevas producciones y le vamos como siempre añadiéndole cosas según vamos viendo el resultado, sobre todo con respecto al público, ¿no? Esa respuesta que tiene. Entonces le vamos a ir dando vueltas, en esta parte, en esta ocasión que estamos en el festival, le hemos dado un doble extra, porque para nosotros la mayor parte del equipo somos cacereños y el Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha sido como algo muy simbólico, ¿no? Como muy especial el entorno en el que se hace, con el marco que hay de la Plaza de San Jorge, le da un cariño muy 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 bonito, ¿no? Entonces, para nosotros sería casi como un reestreno esta ocasión.
Bueno, desde luego, como decíamos, es una de las obras más extremeñas de todas las que hay. Y, por supuesto, también en este caso hay que recordar que, bueno, pues hemos podido disfrutar también de los extremeños que se están formando en la Escuela Superior de Arte Dramático de la SAD, que el miércoles tenían esa última obra. Este es casi el pistoletazo final de este festival, que es de Romeo y Julieta. Mañana La Dama Duende y, por último, La Religión de SAD el domingo. Un festival que ha tenido todo el mes de junio volcado a todos los cacereños. Bueno, imagino también que hay muchos nervios, Juan Luis, para esta noche, pero sobre todo muchas ganas también de estar en este escenario en este caso de San Jorge.
Pues sí, como te decía, yo soy cacereño y aunque luego ya la carrera ya ha sido afuera, ya he estado teniendo experiencias afuera en Madrid y con otras compañías y eso, el volver ahí a Cáceres a ese escenario tiene un sentido muy muy especial y se hace con mucho cariño, con mucha presión necesaria, ¿no?, para dar esa atención a la hora de subirse a la escena, pero que se va a disfrutar muchísimo y esperamos que lo disfruten también los espectadores.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis Leonisio, ya sabes, el actor de este hashtag Romeo y Julieta, que está esta noche en la Plaza de San Jorge para interpretar esa forma de entender también el teatro a través de la danza, una apuesta muy innovadora de Isidro Timón como director. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis, hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Pues sí, ya ha llegado, ya está aquí el fin de semana. Nosotros también nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 12:30. Gracias por seguirnos, por estar ahí al otro lado cada día y sobre todo que pases un gran fin de semana. Un besito de Lorena Jorna y a disfrutar de los tuyos. Chao.
Y el que es bueno es verdad.